Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Qué gran privilegio que tenemos de estar aquí hoy, poder entonar estas alabanzas que gracias a Dios tienen un gran contenido bíblico, alimentar nuestras almas y adorar y alabar a nuestro Señor que nos salvó por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. A continuación vamos a tener el tiempo de predicación. Estamos en Hebreos 12. De hecho, hoy terminamos Hebreos 12, vamos a estar en los últimos capítulos del 25, los últimos versículos del 25 al 29, para que lo vayan buscando. Hebreos, como saben, hemos venido poco a poco, versículo a versículo, aprendiendo, leyendo y meditando en estos textos, conociendo un poco más de este hombre que sin duda tenía un corazón pastoral por las personas a quienes le escribía. Claramente entiende que las personas a quien le escribe están a punto de cometer un error catastrófico. Esto es abandonar el cristianismo y volver a los rudimentos del Antiguo Testamento. Y con este corazón el hombre les escribe para advertirles de no hacer semejante cosa y que más bien vean que lo que han recibido es mucho mejor que los rudimentos a los que intentan volver. Este hombre ha estado contrastando a menudo las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y a medida que les dice por estos contrastes, miren que los que ustedes tienen mejor, también les advierte, debido a que han recibido algo mejor, también la consecuencia sería peor si rechazan algo que es mejor. Porque si aquellos que rechazaron algo que no era en plenitud, como lo que ustedes es, recibieron su paga, cuanto más ustedes. Entonces, más o menos estos argumentos ha venido usando el autor. Y en Hebreos 12, en la prédica anterior, miramos que lo que ahora está contrastando es el monte Sión con el monte Sinaí. Ahí en Hebreos 12, si ustedes ven el versículo 22, dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, ya miriada de ángeles, la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios juez de todos los espíritus, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Se ven, lo que ustedes recibieron, a lo que ustedes se han acercado es mejor. Pero ahora nos va a advertir en los versículos en los que vamos a estar hoy del 25 al 29. Vamos a leerlos, pero antes de leerlos, quiero orar y les pido si me acompañan a orar conmigo para que sea Dios dirigiendo este tiempo y hablando Él a su pueblo. Padre nuestro, que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy, Señor. Gracias por proveernos este lugar, Señor, los medios para venir. Gracias, Señor, por cada cosa, el audio, Señor, todas las cosas que facilitan, Señor, que podamos estar aquí, Señor, y hablar de tu palabra. Reconocemos que aunque tengamos todo lo mejor, Señor, en técnica, en educación, en teología, Señor, en audio, en media, Señor, apartados de ti no podemos hacer nada. Si tu Espíritu Santo no bendice este tiempo, todo sería en vano. Si tu Espíritu Santo no abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar, sería en vano. Tienes que ser tú, Señor, quien haga la obra. Te lo rogamos, Señor. Inclina tu rostro a nosotros, apiádate de nosotros. Que tu mano de gracia sea sobre nosotros, ten misericordia de nosotros, bendice este tiempo, Señor, te lo rogamos, que tu palabra, Señor, cumpla su propósito hoy, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Entonces les voy a pedir si por favor se ponen de pie para que leamos los textos principales del día de hoy. Hebreos 12, del 25 al 29. Dice: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron a los que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Versículo 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Pueden tomar asiento. Se ven, la advertencia está inmediatamente después del contraste. Ustedes recibieron algo mejor. Se han acercado a algo mejor. Por eso, tengan cuidado. Tengan cuidado de qué cosa en particular, de no rechazar a aquel que habla. De hecho, dice al final del 26, aquel que nos amonesta desde el cielo. Y esto puede hacer una pregunta que podrá parecer tonta, pero quisiera que piensen en lo siguiente. ¿A esta iglesia en qué momento Dios le ha hablado? Para que el autor pueda decir, no rechacen a aquel que habla, haciendo referencia a Dios. ¿En qué momento esta iglesia ha sido amonestada desde los cielos? ¿Es algo simbólico? ¿Qué le está diciendo? Ustedes rechazan esto, están rechazando a Dios. Si pueden poner la siguiente. Porque me estás diciendo, no rechaces a aquel que habla, que es Dios, pero ¿en qué momento me ha hablado Dios? Cuidado con rechazar a ese que amonesta desde el cielo. ¿Pero en qué momento he escuchado una voz del cielo? Pedro y los apóstoles más, creo que también era Juan, Jesús, escucharon de una voz desde el cielo que dijo, este es mi hijo amado. Pero esta congregación, ¿en qué momento escuchó algo del cielo? ¿Es un evento que pasó y no nos dimos cuenta? ¿O hay algo más? Pero esto es importante porque pareciera ser que el autor les está diciendo, si ustedes rechazan lo que yo les estoy diciendo, ¿a quién están rechazando realmente? ¿A mí o a Dios? O sea, esta es la convicción del autor, porque en sus escritos él le dice, no rechacen a aquel que amonesta desde el cielo. O sea, es una convicción profunda. Decir, rechazar mis palabras y rechazas a Dios. Es lo mismo. Es una convicción profunda y en un sentido pudiéramos decir peligroso. Exploremos más esta convicción del hombre de a qué se refiere cuando Dios habla. El mismo autor en Hebreo 1, al inicio del libro, dice así, en Hebreo 1, capítulo 1 de los primeros dos versículos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Entonces ven, el autor le está diciendo, miren, antes Dios nos habló por medio de profetas, por medio de los padres, por medio de visiones, incluso ángeles, ¿verdad? Pero ahora, en estos días, ¿no? ¿Habla por medio de quién? De su Hijo, que sabemos que es Jesucristo. Si pueden poner la siguiente. Esto es lo que está en la mente de este autor y esta es su convicción. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, así Dios nos habló. Pero ahora es por medio de su Hijo. Dios ha hablado desde los cielos por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, ¿en qué momento el Hijo le habló a esta congregación? ¿Por qué este hombre puede tomar semejante autoridad y decir rechazan a aquel que lo amonestó desde el cielo? Él dice, Dios no habla ahora por medio de su Hijo. Pero si ustedes me rechazan a mí, rechazan a aquel que habló desde los cielos. Ustedes me rechazan a mí, ustedes rechazan a Cristo. Eso es algo que es importante entender porque es algo que Jesús mismo transmitió. ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y oró por sus discípulos? Porque esto es en la oración sacerdotal. En Juan 17, si pueden poner la siguiente, estas son las palabras de Jesús y su oración hacia sus discípulos. Ahora, dice, estás hablando Jesús, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces, ¿qué le dio Cristo a sus discípulos? Las palabras. ¿Palabras que venían de dónde? Del mismo Padre, del cielo. Las palabras que Jesús confió a sus discípulos son las palabras que vienen del cielo, dadas por el Hijo. De forma que cuando sus discípulos hablan las palabras de Jesús, es como si fuera el mismo Jesús hablando. Y esta es una convicción que los apóstoles tenían y les recordaban a las personas cuando era necesario. Noten al apóstol Pablo lo que le dice a la congregación de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, o sea, ellos entienden, somos un medio de transmisión, la aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces ven, cuando hablé, Pablo está diciendo, no fue palabra de hombres. Cuando yo hablé y ustedes recibieron de mí, lo que realmente recibieron, ¿fue palabra de hombre o fue palabra de Dios? Pablo tiene esta convicción. Jesús nos ha dado sus palabras y cuando nosotros las damos a las personas, damos la palabra de Dios que vino desde los cielos. Miremos al apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces ven, no solo reconocen que las palabras les han sido dadas, sino que el Espíritu Santo les ha inspirado a hablar de parte de Dios. Si pueden poner la siguiente. Entonces, estos hombres, cuando hablan, están hablando palabra de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo, escucharles, es escuchar lo que viene de los cielos. Escuchar una amonestación de ellos, es escuchar una amonestación de Dios desde los cielos. Esto es lo que estos hombres manejaban. Ahora, ¿significa esto que cada palabra que ellos decían era Dios hablando? Más aún, ¿esto aplica hoy en día? O sea, ¿significa que yo pudiera pararme aquí y decirles lo que estoy a punto de decirles es palabra de Dios, yo? Y si ustedes me rechazan, no es a mí que van a rechazar, es a Dios. ¿Yo pudiera hablar con tal autoridad? Algunos tal vez se sentirían como diciendo, sí, amén. Otros, no me gusta por dónde estoy yendo esto. Y entendiblemente, porque sabemos que se han pronunciado muchos abusos por parte de esto. Entonces, en un cierto sentido entendemos, sí. Pero tiene que haber un tipo de limitación. Tiene que haber algo que restrinja de alguna manera esto. Porque si no, es peligroso. Imagínense ustedes que yo dijera, Dios me dijo anoche, Jaime, que esa Prado que te acabas de comprar, me la tenés que dar. No, es mentira, no se ha comprado Prado, sí, y no me di cuenta. Pero, y si me la das, Dios te va a bendecir 10 veces más. Y si no me la das, Dios te va a maldecir. Sería problemático, ¿verdad? Y suceden. Este tipo de cosas suceden, no solo con los ámbitos económicos. Todo tipo de abusos se dan en nombre de decir Dios me dijo. Entonces sabemos que tiene que haber un tipo de restricción. Y una de las primeras que podríamos pensar es, esta autoridad la tenían así los apóstoles, los que recibieron este llamado especial. Estos 12 más el que fue elegido por suertes después y Pablo, que fue llamado también por Jesús. Ya después ya no. En parte sí, por supuesto que sí, los apóstoles tenían una autoridad especial, pero el autor de Hebreos es apóstol. Como ustedes saben, al inicio discutimos bastante eso. ¿Quién es el autor de Hebreos? Generalmente se ha creído que es Pablo, pero hay mucha oposición al respecto, de tal forma que no tenemos seguridad total de quién es el autor de Hebreo. Y tal vez uno de los argumentos más fuertes para decir que no es apóstol es el siguiente. Noten cómo habla Pablo en Gálatas 1, del 11 al 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de ¿qué? Directo. Yo lo recibí directo. Conmigo no hubo intermediarios, no hubo hombres de intermedio. Yo lo recibí directo de Jesucristo. Entonces, en un cierto sentido, él se pone en el primer medio de transmisión, de primer orden, si le pudiera llamar de alguna forma. Noten cómo habla el autor de Hebreos 2, de Hebreos, en Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Verdad? Se pone entre ellos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, a nosotros nos fue confirmada ¿por quién? Por los que oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo. Entonces, ven, si pueden poner la siguiente. Este hombre se ubica en primera línea o en segunda línea. Pareciera ser que él se está poniendo en la segunda línea, el segundo orden, si lo queremos llamar así. La recibieron primero, fue primeramente dada por Jesús, pero a nosotros no fue dada y confirmada por estos hombres, por estos apóstoles. Sin embargo, aún así este hombre habla con una autoridad que podríamos decir apostólica. Para decirle, si ustedes me rechazan, están rechazando a Dios. Aún si este hombre fuera apóstol, ¿verdad? Porque no sabemos. ¿Es Hebreos el único libro que no estamos seguros si fue escrito por un apóstol del Nuevo Testamento? ¿Lucas era apóstol? No. Pero tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos el libro de Hechos. Y miren cómo habla Lucas de él mismo en Lucas 1. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir la historia, y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer quiénes, los que desde el principio fueron testigos, oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Así pueden volver al anterior, a la imagen anterior. Entonces Lucas también, así como el autor de Hebreo, entiende que las recibió de otros. Que también en un cierto sentido es de segunda transmisión. Sin embargo, consideramos que él fue inspirado por el Espíritu Santo y Lucas es palabra de Dios. Hechos es palabra de Dios, a pesar de que él no fue un apóstol, pero sí fue un discípulo cercano pues, de Pablo. Marcos es lo mismo. No es un apóstol, pero fue un discípulo de Pedro. Recibió muchas cosas de Pedro. Y también a estos hombres los consideramos inspirados y que nos hablaron de parte de Dios. Entonces, en un cierto sentido, la cuestión no simplemente se reduce a que si era apóstol o no. ¿Cómo puedes hablar en nombre de Dios verdaderamente? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que ver con claridad es ¿qué era lo que hablaban los apóstoles? Porque en un cierto sentido esa es la cadena de transmisión que yo tengo que seguir. Si yo hablo lo que los apóstoles hablaron, en un cierto sentido es lo mismo a escuchar al apóstol de hoy en día. Si yo hablo de sus palabras, de lo que ellos enseñaron. Por eso es importante que estemos familiarizados con las cosas que estos hombres enseñan. Miren en 2 de Pedro 1, del 16 al 18. El apóstol Pedro dice: cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, lo que los apóstoles enseñaban es sumamente importante. Ese primer sermón de Pedro en Hechos 2, el segundo en Hechos 3, 4, todo lo que Pedro enseña, tenemos que estar claros de qué es lo que enseñan. Déjenme mostrarles algunas de las realidades. Hechos 4, 12, un texto muy conocido. Ya sabemos que el Hijo de Dios es Cristo enviado desde el cielo y sabemos que por lo que Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres con el cual podamos ser salvos. En Hechos 2, este es su primer sermón, nos dice, si pueden poner la siguiente, varias cosas, extrayendo rápidamente: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía, exaltado a la diestra de Dios, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y lo que nos llama a ser, por una parte, ¿quién es Cristo? Lo que hizo Cristo, pero por otra parte, parte de esta enseñanza con autoridad del cielo, es lo que se nos manda a hacer. Entonces, cuando yo digo arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados, estoy hablando con autoridad apostólica en un sentido, que estoy llamando a hacer lo que Pedro llamó a hacer, que es lo que Jesús llamó a hacer. Entonces, cuando yo les llamo, abandonen su manera egoísta de vivir, tomen su cruz, estoy hablando con autoridad del cielo. ¿Por qué? Porque yo no inventé eso. Fue Jesús quien dijo esas palabras. Entonces, tenemos que ir entendiendo bien cómo funciona esto. Porque, ¿es acaso que ya Dios no habla? ¿Ya Dios no nos habla? ¿O Dios sigue hablando desde el cielo y amonestándonos desde el cielo? Una pregunta para considerar y la podemos responder de diferentes medios, pero quiero que vayan teniendo esto en sus mentes, porque de nuevo hay un peligro grande en tener autoridad y en usar esa autoridad para abusos, para cosas que Dios no ha dicho que debe ser usada, para decir que Dios dice algo que Dios no ha dicho. Estos asuntos son serios, pero estos asuntos suceden a menudo. Entonces, consideremos un poco eso. Dios ya no nos habla desde el cielo. Si lo entendemos literal, quiere decir que escuchamos una voz audible desde el cielo, podríamos decir no. Pero esto quiere decir que ya Dios no nos habla desde el cielo. Noten otra de las convicciones de estos hombres. Esto es Pablo en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Dios inspiró esto, ¿verdad?, la escritura, quiere decir que si yo leo esto, estoy escuchando a Dios hablar. ¿Y desde dónde dio esto él? Desde los cielos. Quiero escuchar a Dios hablar desde el cielo. Tengo que leer esto. Me rehúso a leer esto. ¿A quién me estoy rehusando a escuchar? O sea, no sé si entienden la implicación. Parecerá algo tonto, pero hermano, cada día que escogemos no leer la Biblia, cuando la tenemos, ¿saben qué estamos diciendo? Rechazo escuchar a aquel. Y el autor les dice: no rechacen a aquel que habla. Y nosotros, cada día que ahí está la Biblia, ahí la dejamos y nos vamos para el trabajo, rechazo escuchar a aquel. En la noche llego y llego muy cansado, rechazo escuchar a aquel que habla. No rechacen escuchar a aquel que habla. Cada día que pasa, rechazo escuchar a aquel que habla. A aquel que amonesta desde los cielos. Cada día, hermanos, teniendo las facilidades que tenemos hoy en día, teniendo las escrituras en diferentes traducciones, cada hombre, cada mujer que deja pasar un día sin leer la Biblia, ha dicho: yo rechazo escuchar a Dios. Y el autor nos advierte: miren, hermanos, ustedes se acercaron al monte Sinaí, no rechacen escuchar a Dios. Y nosotros, yo sí, yo rechazo escuchar. Lo tenemos que entender. O sea, si imaginen, si dijéramos, si de alguna manera yo fuera algún tipo de profeta súper creíble y les dijera, Dios me dijo que mañana Dios va a hablar desde los cielos. Y me creen, ¿verdad? No es que digan que es puro cuento. Que por alguna razón me volví sumamente creíble en esos aspectos. Tal vez profeticé un montón de cosas que se fueron cumpliendo salvajes. Y les digo que va a pasar eso. Yo creería que la mayoría van a venir. Y quiero escuchar a Dios hablar desde el cielo. Quiero ver qué dice, quiero ver qué pasa. Pero ahí tenemos la Biblia. Ahí tenemos las Escrituras inspiradas por Él. Y muchas veces rechazamos escuchar a aquel que habla. Ahora, este es el único medio que Dios ha provisto. ¿Qué más ha provisto Dios para su iglesia? Aparte de las Escrituras inspiradas. Miren en Efesios 4, 11 al 13 lo que él dice. Este es de nuevo el apóstol Pablo. Y dio a algunos, esto es hablando de los creyentes, ¿verdad? Los que han creído en Cristo, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Entonces, si ven, a nivel de función o objetivo, o lo que pretenden lograr, estas dos cosas se parecen. Si pueden poner la siguiente, creo que. Ajá. Dios ha provisto tanto las Escrituras como hombres a quienes le ha dado, ¿qué cosa? Un don. Ya sea de profecía, de maestro, de evangelista. Pero Dios también ha levantado hombres. De hecho, el texto antes dice que dado que Jesús ascendió a los cielos, después de su obra desde los cielos, Él envió dones. Entonces, tanto las Escrituras como los hombres que Dios levanta pretenden lograr lo mismo, ayudar al creyente, si lo resumimos, a ser más como Cristo y poder estar capacitado para toda buena obra. Ahora, ¿será que estas dos cosas van a competir entre ellas? Hablando de las dos cosas, la Escritura y los maestros, o profetas, o pastores, o apóstoles, si nos queremos llamar apóstoles hoy en día. ¿Será que van a competir entre ellas? ¿Será que van a contradecirse entre ellas? Más importante aún, las dos son regidas por Dios, porque ambas fueron dadas por Dios. Pero si hablamos de solo estas dos cosas, ¿cuál tiene que regir a cuál? ¿Yo como un hombre que, digamos, he recibido don de Dios, rijo a las Escrituras? ¿O las Escrituras me rigen a mí? Las Escrituras son el estándar que me mide a mí. Miren de nuevo la convicción de Pedro, que es apóstol. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo lo uno a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable como, conforme a lo que le parezca, conforme a lo que soñaste anoche, conforme a lo que escuchaste mientras estabas ahí adormecido, conforme a la visión que tuviste, conforme a la palabra de Dios. Ahora, pregunta interesante. ¿La palabra de Dios significa la Escritura? ¿No puede dar Dios palabra por medio de profecías? Porque para nosotros los protestantes, para nosotros es sinónimo. Palabra de Dios es Escritura. Palabra de Dios es esto y nada más. Pero si alguien nos quiere ir por ahí, tenemos que entender aún más allá qué es la palabra de Dios. Ok, son las Escrituras, pero ¿por qué la Escritura es la palabra de Dios? Ya me entienden, no sé si me entienden. Por lo general, el protestante no tiene problema con eso. Nosotros simplemente lo aceptamos. Pero déjenme mostrarles lo siguiente. ¿Qué fue lo que dejaron los apóstoles? Efesios 2, del 20 al 22. Pablo lo dice, de nuevo, hablando a su iglesia. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces los apóstoles se aseguraron de dejarnos un fundamento. Algo importante de un fundamento es que se supone que un fundamento que está bien puesto lo pones una vez y ya está. Y edificas sobre el fundamento, pero no estás cambiando el fundamento, a menos que el fundamento esté mal puesto, te lo hayan hecho desde un inicio todo mal. Pero cuando hay un fundamento bien puesto, ya eso ya no se toca, ya eso ahí queda. Ya eso no se le agrega. Y Pablo es más enfático cuando dice esto mismo en 1 Corintios 3, del 10 al 11. Él dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edificó sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. No dice cómo edifica el fundamento, cómo edifica encima del fundamento. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces los apóstoles lo que nos dejaron es un fundamento sobre el cual nosotros estamos y sobre el cual nosotros somos edificados. Si pueden poner la siguiente. Ahora, ¿dónde está registrado de qué trata este fundamento? En las Escrituras. Ahí está, ese es el registro, el récord de las enseñanzas apostólicas, de las enseñanzas de Jesús. Por ende, para nosotros, las Escrituras son la palabra de Dios. Son este fundamento que ya nos dejaron y somos edificados sobre qué, sobre la escritura, sobre este fundamento, el cual es firme, el cual no se puede quitar y el cual no se puede cambiar. Entonces, sobre este fundamento es que hemos de ser edificados, sobre este fundamento es que debemos examinar cada cosa. El peligro hoy en día es que hay abusos de autoridad, hay usurpaciones. Se agrega a menudo a este fundamento. Tal vez una de las formas más visibles y clásicas, no engañosas, es como lo hace la Iglesia Católica Romana. Ustedes saben, y si pueden poner la siguiente, que la Iglesia Católica Romana cree en la sucesión apostólica. Ellos creen que el Papa es el sucesor de Pedro. Eso le da el derecho de agregar al fundamento. Incluso sin respaldo de la escritura. El caso más claro, creo yo, son los dogmas de María, en particular el más reciente, que es la Asunción de María. Yo no sé si ustedes saben esto, pero si tú eres católico romano o quieres ser católico romano, vos tenés que creer sí o sí, no es opcional, sí o sí, que la Virgen María ascendió a los cielos en alma y en cuerpo. ¿Hay respaldo en las escrituras para pensar algo así? El más mínimo siquiera, aunque sea algo que podamos torcer para ver si se lo sacamos. Absolutamente no, son leyendas durante la historia que nadie supo qué pasó con ella y entonces como nadie supo se empezaron a hacer todo tipo de leyendas. Pero miren cómo ejerce su autoridad el Papa. Este fue en particular el Papa Pío XII o XII, no estoy seguro cuál es la manera adecuada de decirle, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, mi latín está mal, pero significa benevolentísimo Dios. Estas son sus palabras, esto fue lo escrito, esto fue cuando lo declararon. Dice, en 1950, 1 de noviembre, por eso, después de una y otra vez que hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado a la luz del Espíritu de la verdad para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la misma augusta Madre y gozo regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra. Eso dice, ustedes lo pueden leer, es un documento de ellos, no es invento. Y por autoridad nuestra, o sea, estamos a ese mismo nivel. Estamos ahí con ellos. Como que yo les diga, por autoridad de Pedro, Pablo y por autoridad mía, yo proclamo tal cosa. ¿Y qué proclamaron ellos? Declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Entonces, ven, están agregando el fundamento, aún sin respaldo escritural, problemático. Si cosa similar hizo Joseph Smith de los mormones, ¿verdad? Que se encontró estas dos plaquetas de oro y él dijo, Dios me escogió y me dio esta visión y sacó el libro del mormón que no solo se agrega, sino que se supone corrige la escritura en muchos aspectos. Entonces es algo problemático cuando un hombre declara una autoridad especial sobre él y por eso hacemos bien en preocuparnos y decir... Eso de que me esté diciendo, yo te estoy hablando desde el cielo y si vos rechazás escucharme a mí, rechazás escuchar a Dios, no me suena muy agradable. Eso me suena que ya sé por dónde va, por abuso, por engaño. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué pretende este hombre al darse esa autoridad especial? ¿Qué secta va a formar? Es preocupante, es preocupante. No solo estas iglesias raras, si pueden poner la siguiente, hoy en día, tal vez en tu misma cuadra, en una iglesia de la esquina, te puedes encontrar hombres que se consideran profetas, ungidos, o incluso hay unos que se dan el nombre de apóstol de hoy en día, autoproclamado. No sé qué hay que hacer para que me digan oficialmente apóstol, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos son apóstoles. Y estos hombres pueden decir, no tanto Dios dice en su palabra, sino el Señor me dijo. El Señor me dio una palabra para vos. Y es peligroso porque cuando no es en base al fundamento, ¿de dónde viene eso? ¿Con qué autoridad es regido? Es problemático este tipo de cosas por las cosas que han causado. No solo tenés que obedecer, rehusarte a obedecer o siquiera cuestionar esta autoridad, puede hacer que sea digno de todo tipo de maldiciones. Entonces, a medida que estas cosas van sucediendo y van preocupando por el abuso de autoridad, se pierde un cierto sentido el respeto o la reverencia a la autoridad. ¿Significa esto entonces que yo no podría decir, si le hablo hoy, lo que le hable hoy es Dios hablándole desde el cielo, y rechazarme a mí significaría que rechazarían a Dios? ¿Cómo elevaría, tenemos que pensar en el buen sentido, cómo elevaría eso la visión de la predicación? ¿Será que si tenemos esa visión van a haber un montón de gente cabeceando y durmiéndose durante el sermón? ¿Será que si tuviéramos esa visión habría tanta gente que ni siquiera se digna en traer un cuaderno para apuntar durante la predicación? Nuestra visión es muy baja, entendiblemente, porque se dan todo tipo de abuso, todo tipo de enseñanza por las cuajadas de viaje. No solo las enseñanzas, muchas veces la misma conducta de los hombres claramente muestra lo que la Biblia advierte de los falsos maestros. Pero de nuevo, esto significa que no podemos tomar esta autoridad. ¿Significa esto que Dios ya quitó esta autoridad? ¿Significa esto que ya Dios no habla desde los cielos por medio de hombres? Sí habla, sigue hablando, no solo por medio de su palabra, sino también por medio de hombres. Siempre y cuando que estos hombres estén hablando acorde al fundamento que los apóstoles nos dejaron. Y para eso que funcione, hermano, tenemos que leer la escritura. Ustedes saben que nosotros no les decimos, no lean, eso déjenlo a nosotros. Nosotros les decimos, lean, por favor, porque miren, hay dos peligros grandes. Tal vez el más pensado es me van a meter gol. Si soy ignorante de la escritura, voy a terminar creyendo cosas o van a usar de mí. Pero en mi opinión, el peligro más grande no es ese, es otro. Que por la ignorancia de la escritura vas a escuchar a un hombre hablándote de parte de Dios y ni siquiera te vas a dar cuenta. Porque la misma ignorancia de la escritura no te va a permitir ver lo que me está hablando es lo que las escrituras dicen. Pero si no sabes la escritura, entonces, ¿qué es peor? ¿Que abusen de mí por mi ignorancia? Eso es peor para mí en mi propio beneficio. Pero en el sentido de que Dios me esté hablando desde los cielos y yo diga, ese mal loco. ¿Qué es peor? Las dos cosas son feas, pero en mi opinión es mucho peor que cuando esté ante Dios me diga, yo te hablé. Y vos rechazaste escucharme. ¿Cuándo me hablaste, Señor? ¿Recordás aquel brother que vos decías el loco? Lo que te dijo, ¿sabes dónde está? Ahí, mira, búscalo, No sabía. Entonces, hermano, de una u otra forma yo les animo. Lean las escrituras. Escudriñen las escrituras. Para que así puedan ser más bendecidos, no solo por las predicaciones, las enseñanzas, sino por la comunión entre hermanos. No solo para recibir y reconocer a Dios hablando, sino también para que ustedes puedan hablar de parte de Dios. Porque no es una cuestión limitada solamente a los que predican, a los líderes. A mí Dios me ha hablado muy claramente por medio de hermanos, por medio de mi grupo pequeño, por medio de una conversación aquí después del servicio. Yo he sentido claramente, este es Dios hablándome. Y tal vez el hermano me tuvo que decir, Dios me dijo que te dijera. Pero reconocí, eso es la escritura. Esa es la verdad de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios nos sigue hablando, nos sigue amonestando. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener claridad. 1 Timoteo 4.16 dice así. A los maestros hablándoles, ¿verdad? Tengan mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Entonces noten que uno tiene que cuidar no solo lo que enseña, sino cómo vive. Son cosas muy importantes, pero ¿por qué son cosas importantes? Para mí mismo, pero también ¿para quiénes? Para los que nos escuchan. Entonces, eso va en ambas vías, ¿verdad? Si yo estoy enseñando mal o estoy viviendo mal, estoy en serios problemas. Pero si yo estoy enseñando bien y estoy viviendo bien y ustedes rehúsan escuchar nuestras amonestaciones, ¿quién está en problema? Doble vía, ¿verdad? En cierto sentido, Santiago 3 dice que pocos enseñen porque el juicio será mayor para nosotros. Pero eso no quiere decir que el oyente puede decir, yo solo oigo y me vale. Cuidado, así como es peligroso hablar la palabra de Dios, es peligroso escucharla y rechazarla, escucharla y no obedecerla, escucharla y desecharla. Yo tengo miedo, y mucha de mi oración es eso, Señor, que no voy a decir alguna salvajada. Que creyendo que en nombre de Dios estoy diciendo algo, pero es de mi carne. Pero a la misma vez, hermanos, debe haber en ustedes el temor. Estamos escuchando a Dios hablar. No vaya a ser y rechazo, obedecer y glorificarle a Él. Debe haber mucho un corazón pastoral. Miren a Pablo en 1 Tesalonicenses 2. Son bastantes textos, pero se aprecia mucho el corazón de pastor de Pablo. Y de hecho esto le dice antes de decirles, me alegra que hayan recibido mi palabra, no como que fuera de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Pero miren el corazón de Pablo y su exposición. La deberíamos tener por ahí, la diapositiva. Es 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Ajá. Noten el corazón de él. Nuestra exhortación, dice Pablo, no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Eso es como agradable, como sapeando. Ni con pretexto para sacar provecho. Este es el cuidado de sacar provecho, que tristemente se ve mucho hoy en día. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. O sea, no debe tratarse de la gloria del ministerio, de mi nombre, de mi fama, como apóstol, como profeta, como pastor, como lo que sea. Tampoco buscamos gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Se ven, estos hombres reconocen, yo tengo autoridad porque Dios me la ha dado, pero es para imponerla. Déjenme plantearles lo siguiente para que pensemos. Imagínense, yo soy líder de grupo pequeño, ¿verdad? Estamos haciendo un día refrigerio. Viene mucha más gente de la que esperamos. Yo ando con bastante hambre. Miro que el refrigerio no va a dar. Tajadas con queso. Y llego yo de las que están sirviendo y les digo, miren, déjenme ya apartadito a mí tajadas con queso con doble queso. Aquí viene la pregunta, ¿tengo autoridad para hacer eso? Sí. Pero debo usar así la autoridad que Dios me ha dado. Más importante, así usó Cristo su autoridad. O debería ser más bien llegar, miren, no se preocupen por darme a mí. Aseguren las visitas, aseguren los demás, y si sobra, pues, dan a mí. ¿Cuál sería más como Cristo? Cristo tenía autoridad, pero fue una autoridad bajo control, bajo dominio, no buscando su propio beneficio, igual que Pablo. Versículo 7 es, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. O sea, estos hombres conocían al apóstol Pablo. Pablo anduvo entre ellos. Pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué cosa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que debemos anhelar? Mi beneficio, mi reino, el crecimiento del ministerio, mi fama, mis reales. ¿Cuál debe ser lo que apasione a un hombre? A predicar, a confrontar, a amonestar, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Sí, hermano, nosotros debemos evaluar no solo la enseñanza, sino la vida, ¿verdad? Hoy en día está esta cultura de que el pastor es famoso, ¿verdad? Termina, solo llega a predicar, solo lo ves cuando llega a tirar el mensaje salvaje, ungido, todo el mundo, y después a mi sala VIP, con airecito, con bocadillo. No me enojaría, la verdad, que tuviéramos una de esas, pero mejor estar ahí entre los hermanos, ¿verdad? Pero ustedes tienen que de alguna manera conocer la vida de sus líderes. Y pregúntense eso, empecé a los miembros, los que están en grupos pequeños, ¿ustedes conocen a sus líderes? Me gustaría creer, tal vez me van a decir que no, pero me gustaría creer que la gente que está conmigo ya conoce mi fortaleza y mis debilidades. Ya te pueden hablar de mí. Hay mujeres que arriba están atendiendo a mi hijo ahorita. No sé si le estarán aguantando berrinche más chiquito. Ya me han entregado reporte. Mire, hoy se portó mal. No quiso hacer la manualidad. No quiso hacer caso. Tenemos el privilegio, hermanos, de tener líderes que lampasean con nosotros. Que ponen sillas con nosotros. Nuestras esposas ahí andan también. Se han cambiado pampers. Se han llenado de cosas que no se querían llenar. Han limpiado vómitos. Toda la cuestión. Ahí andamos entre ustedes. Ustedes lo saben. ¿Por qué les digo esto? ¿Quiero exaltar nuestro nombre? No, porque no quiero ponerles el peso de que, cuidado, y están escuchando mucho a Dios hablar desde los cielos y están rehusando escucharlo. Ustedes midan, ustedes evalúen. Dios nos ha dado líderes así. ¿Como Pablo? No, obviamente nunca igual, ¿verdad? Perfecto, pero que se mire que lo están intentando. Si la respuesta es sí, ¿cómo estoy escuchando yo? Las amonestaciones, los consejos, el ánimo. Entonces, hermano, cuidado, porque si tenemos un gran privilegio, también tenemos una gran, como diría el abuelo, el tío Spider-Man, responsabilidad. ¿Sí? No. Si tenemos un gran privilegio, ustedes determinen, ¿verdad? Más los que llevan tiempo. Si tienen un gran privilegio, también hay una gran responsabilidad. Entonces, como les digo, no solo es cuestión de escuchar a Dios en la predicación, es escuchar a Dios en el grupo pequeño. Escuchar a Dios en el tiempo de oración. Leemos la Biblia, ¿verdad? Cada petición es basada en un texto de la Biblia. ¿Qué tal la escuela dominical? No nos habla Dios desde los cielos en la escuela dominical. ¿Nunca te ha hablado Dios en un tiempo intermedio en que platicas con un hermano entre que se acabó la oración, la escuela dominical, o entre que se acabó la escuela dominical y estás esperando el servicio, o cuando te quedas allá afuera? A mí me ha pasado y espero que también ustedes. Pero si eso pasa, ¿quiere decir entonces que alguien que se rehúsa a venir al tiempo de oración se está rehusando a escuchar a quién? A Dios. ¿Quiere decir que quien se rehúsa a venir a la escuela dominical, qué está rehusando a hacer? Escuchar a Dios. No tenemos esto en la mente, hermano, porque lo tomamos bien a la ligera. los estudios de mujeres, los estudios de hombres. Hace poco tuvimos este estudio de finanzas, de mucha bendición, mayordomía, ¿verdad? En línea. Nos rehusamos a escuchar a Dios, estamos escuchando. Tomamos tan a la ligera, hermano, eso es lo que quiero ponerle, que es muy a la ligera muchas veces. Grupo pequeño, cualquier cosa. En especial cuando ya llevamos rato, ya me sé todo lo mismo. En cualquier momento Dios nos puede hablar. Cada vez que salimos corriendo porque tenemos hambre, porque ya hicimos otro compromiso, porque tenemos nuestros asuntos, queremos llegar a limpiar la casa rápido para estar listo para la semana, en vez de quedarnos a platicar, estamos rehusando qué cosa. Escuchar a aquel que habla. Esa es mi convicción. Y ustedes tienen que considerar si ahorita estoy hablando de parte de Dios o me lo estoy inventando. Si las escrituras me respaldan. Y si ustedes están rechazando a Dios por medio de rechazar estas cosas. Entonces, hermanos, cuidado. Desde leer la Biblia hasta cada tiempo de comunión que Dios nos ofrece, podríamos estar rechazando a aquel que habla. Entonces, avancemos ahora al segundo punto. Hebreos 10, del 28 al 29. Ok, hemos recibido algo importante. Pongamos la siguiente, la de 10, del 28 al 29. Debido a que hemos recibido algo importante, es sumamente importante no solo no escuchar, no solo rechazarnos a escuchar. Esa es la advertencia de qué no hacer. O sea, hay algo que no tenés que hacer por lo que has recibido. Más bien hay algo que tenés que hacer. La parte, digamos, positiva de esto. ¿Qué nos llama el autor a hacer? Como hemos recibido un reino inconmovible, dice, demostremos gratitud. ¿Cómo? Diciendo, wow, gracias a Dios, qué lindo es Dios conmigo, todo lo que me provee. Así dice el autor, que hemos de demostrar gratitud. Escribiendo una publicación en Facebook, y compartiendo esas cadenas, ¿verdad?, de bendición. Así dice el autor que expresé gratitud. ¿O cómo dice el autor que debes expresar gratitud? A como vos querrás, a como te salga a vos, como vos querés en tu libertad. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios, ¿qué cosa? Un servicio. ¿Cualquier servicio? No, un servicio aceptable, con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro servicio debe ser con temor y reverencia? Porque Dios es fuego consumidor. Muchos conocemos ese texto, creo yo, de Dios es fuego consumidor, pero no entendemos la relación inmediata. Ese Dios es fuego consumidor está directamente relacionado a nuestro servicio. Esa advertencia viene inmediatamente después de que se nos dice, hermanos, tienen que servir con reverencia y temor. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué imagen debería venir a esta audiencia hebrea que está altamente familiarizado con el Antiguo Testamento cuando se les dice sirvan como debe ser? ¿Qué creen? Si conocen un poquito, ahorita vamos a ver si leen sus escrituras o no. Lo más obvio debería ser Levítico 10, que es cuando los hijos de Aarón son incinerados. Les pega fuego Dios. ¿Por qué? Porque no lo hicieron como Dios quería. Entonces, esa es una advertencia fuerte, hermanos, de que Dios no quiere un servicio de mala gana, un servicio por salir del paso. Y cuando hablamos de servicio, podemos decir, bueno, no podemos limitar el servicio a la iglesia solamente, también todo lo que hacemos, sí. Servicio, pues, servimos a Dios en nuestra familia, servimos a Dios en nuestro vecindario, servimos a Dios en las universidades, en nuestros trabajos, y servimos a Dios también en la iglesia. Sería sumamente tétrico, ¿verdad? Que yo aquí sea, y en un cierto sentido me pasaba, que yo aquí sea bien servicial, bien atento, bien ahí, siempre listo, siempre tomando iniciativas, pero en mi trabajo sea todo un fresco. Yo me acuerdo en particular que aquí siempre atento a ver qué hacía, cómo, qué limpiaba, qué apoyaba. Y me acuerdo de una imagen en particular que una vez agarré café, ¿verdad? Era como que el café estaba allá donde yo trabajaba y mi cubículo estaba allá. Y pedí una buena caminata, pero la había llenado demasiado la taza y sin darme cuenta iba chorreando café por todos lados. Y ya cuando llego me dicen, no, Fred, mira el desastre que hiciste. ¡Ah, la grande! Digo yo. Bueno, ahí va a limpiar la señora. Así actué. Y ahí nomás Dios me dijo, si lo hubiera hecho esto en la iglesia, hubiera hecho ahí que lo limpie alguien más. O en la iglesia me hubiera puesto las pilas y hubiera buscado el lampazo y hubiera limpiado yo. En la iglesia hubiera hecho eso, ¿verdad? ¿Por qué? nos tenemos tendencia a la hipocresía. Entonces, tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Pero de la misma forma, hermanos, si van diciendo, yo sirvo a Dios allá afuera, le doy a los pobres, le doy a los niños de los semáforos, pero en la iglesia no. También hay un problema de qué, de hipocresía. Porque no escogemos, yo sirvo a Dios aquí y aquí no, ¿verdad? Dios nos llama a servir a todos. Y en un cierto sentido, según Gálatas 6:10, nos dice primeramente a quiénes. A la familia de la fe. Entonces, nuestro servicio, hermano, debe ser hecho con temor y reverencia, de buena gana. Sirvamos al Señor con alegría, canten alabanzas con júbilo, ¿verdad? El Salmo 100, 1 y 2. Pero me dicen, va a predicar dentro de 15 días. Tener que pasar estudiando, yo quería hacer esto, no voy a poder hacerlo, ahora tener que hacer lo otro. Pero bueno, ay, ni modo, toca. ¿Será que ese es el corazón que Dios quiere cuando le servimos? Ah, este domingo me toca con los niños. Ah, no hacen caso. Y el problema no son los niños, los padres. Aguantar mala crianza de niños, de padres. Todo es gratis. Ni modo. Me toca montar este domingo y ahorita que está amaneciendo rico. No fregué esto. Ningún día me puedo levantar temprano. Y el único día, montaje. Ese es un servicio con temor y reverencia. Pero muchas veces servimos así. Yo he servido así. ¿Por qué? Porque desconectamos que estas cosas no es para el hombre, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, no es servicio al hombre, es servicio para Dios. Se nos olvida demasiado. Por eso nos vivimos matando, entregamos cosas a última hora, pegamos carrera. Esto se ve desde que comenzamos. Déjenme plantearles uno de los ejemplos más sencillos. Nosotros solemos organizar refrigerios, ¿verdad? Para actividades o diferentes cosas, ¿verdad? Hay un organizador, él manda una lista por lo general y esto se hace en diferentes actividades, diferentes grupos y todo. Entonces, te mandan una lista de 20 ítems para que cada quien agarre, ¿verdad? Y eso lo mandan a las 1 de la tarde. Vos estás trabajando así un día cansado, pesado. Vos llegas a la casa, miras que en el grupo tenés 30 mensajes y miras matancina. Yo no sé qué, yo no sé cuánto, yo no sé qué. Entonces, debería buscar cómo llevar algo. Bueno, como esto es para el Señor, voy a empezar a ver cada mensaje, a sacar una lista aquí. Ok, fulanito se anotó en esto, fulanito se anotó en esto. Entonces lo que veo que queda libre esto. Ok, voy a llevar esto. Hacemos eso. O agarramos el celular. Más si estás viejo, ya no miro. 20 mensajes, no hombre. Oye, falta algo. ¿Qué estoy diciendo? Que se maten otros. Y uno me va a estar matando leyendo ese montón de mensajes. ¿Cómo me dicen a mí? Y que no tiene nada que hacer. Que lo hagan los líderes. ¿Quién los manda a ser ese líder? Que aguanten. Lo que callamos los líderes. Sí, hermano, pero pequeños estos así. O sea, ustedes no saben las carreras que los líderes tienen que pegar cuando un servidor le dice, no va a poder llegar. ¿Y ahora qué? O sea, cuando alguien no va a poder servir, porque hay veces que nos pasan cosas que no podemos. Uno viene y dice, no voy a poder servir, pero bueno, le voy a decir a fulanito si me cubre o a sutanito y vamos a ver si aquí para decirle al líder, mira, solamente no voy a poder, pero ya hablé con fulanito para que él me va a cubrir, así que no te preocupes por nada. O solamente, no va a poder llegar. Ay, que mire ese brother cómo resuelve, y él es el líder. No saben las carreras que uno tiene que pegar aquí a la 1 cuando dicen, no voy a llegar, ya no tenemos hielo. Dale, vuelve a correr, no estás más flaco, yo estoy más gordito. Sí, porque no tenemos ese corazón de servir así, porque no entendemos, estamos sirviendo a Dios. Solamente estoy cumpliendo algo para el grupo pequeño, solamente estoy cumpliendo algo para una actividad. Desconectamos y así nos damos permiso a nosotros de que no hay necesidad de tener reverencia. No hay necesidad de tener temor, porque no es servicio al Señor, es solamente una cosa más. No es que voy a escuchar a Dios hablar desde los cielos, solo voy a escuchar un sermón, a ver si me dan risas, a ver si me animan, a ver si me inspiran, no sé. Pero hermanos, no debemos desconectar porque hay advertencias graves. Ya nos hubieran pegado fuego, incluido yo. Pero Dios ha venido teniendo misericordia y misericordia una y otra vez. Ustedes no saben cuántas veces he querido sacar a la gente que miro durmiéndose. De verdad. Y yo creo que es que no piensan, es un poquito más de lo que callamos los líderes. Distrae. Algunas veces me da risa ver cómo están cabeceando. Algunas veces me enojo porque digo, ¡qué barbaridad! O sea, el hombre con los hijos al lado algunas veces y el hijo los tiene que despertar. Esa es la cabeza de la familia. O sea, cólera algunas veces da risa, algunas veces uno está ahí queriendo ver el versículo y miro aquel bro. Lo que callamos los líderes, perdónenme, hombre, pero es que toca algunas veces. Pero hermano, les recuerdo estas verdades. Ustedes deben determinar si yo estoy queriendo sacar provecho de ustedes, si yo estoy queriendo manipularlo o lo estoy llamando a caminar como es digno de Dios y su reino. Porque si yo estoy haciendo eso, es cosa seria, que ustedes sigan rechazando, que ustedes sigan rehusando arrepentirse. Pues déjenme ver si encuentro Levítico 10. Aquí está, Levítico 10, del 1 al 3. Esta es la historia que les dije cuando estos hombres tomaron fuego. Levítico 10, 1 al 3. Pero Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y en la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Pues ahí está el fuego que consume, ¿verdad? Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Ese es ser un celo en nuestro servicio. Ese es ser un celo en las cosas que hablamos, en todo lo que hacemos, aun si es llevar un hielo, llevar una bebida. Tengo que acordarme del Señor diciendo, como santo seré tratado. En toda área, a mí me pasa y mi esposa me ayuda un montón, porque hay cosas que yo las quiero hacer, ah, hombre, eso no es importante. Y mi esposa me dice, no, con excelencia. Ah, si la gente ni se fija en eso. Pero no es porque la gente se fije, como santo seré tratado. Se nos olvida que el Señor exigió cada detalle milimétrico cuando dio a construir las cosas. Nosotros, lo digo por el corazón, Dios sabe que yo por dentro ando alegre, en que vine tarde, en que vine... Pero Dios sabe, porque por dentro yo me siento agradecido. No, muestren gratitud por medio del servicio. Y la última cosa, porque alguien dirá, hermano, pero es que usted no sabe mi situación. Usted no sabe por qué vengo tarde yo. Usted no sabe por qué yo no vengo a la escuela dominical. Es cierto. Pero ¿cuáles eran las circunstancias de la audiencia a la que se le dijo? Yo espero que sirvan con temor y reverencia. Estaban óptimos, ideales. O estaban bajo persecución, les estaban quitando sus bienes, estaban siendo oprobio público. No les veo muchas razones para estar agradecido. Y todavía para aparte de estar agradecido, servir. ¿Por qué? Porque las razones principales no eran las horizontales, que si me estoy yendo bien de salud, que si me estoy yendo bien aquí, que si esto me queda cerca. No, porque te has acercado al monte Sinaí, porque ahora sabes acerca de lo que Cristo, el Hijo de Dios, hizo por vos en la cruz del Calvario. Porque sabes que con su sangre te ha purificado y lavado de toda tu maldad. Por eso no importa tu circunstancia. ¿Sos llamado a qué? A servir. ¿Cómo? En temor y reverencia. ¿Por qué? Por las cosas bellas que hemos recibido, pero porque Dios es fuego consumidor. Entonces, hermanos, la reverencia, el honor, el temor a Dios, está muy perdido, está muy desconectado, pero sigue ahí. Y Dios nos llama a hacer todo. Ya sea que coman o beban, ¿qué? Para su gloria. Ya sea que traigan un hielo, que sirvas a los niños, que vengas a limpiar silla. Debe ser hecho para Él, para su gloria, con temor y reverencia. Entonces, creo que podemos ir terminando orando. Pero consideren una vez más. Yo sé que suena chiva, ¿verdad? Escuchar a un hombre hablar así. Pero he hablado de parte de Dios. Si ustedes rechazan hoy lo que han escuchado, me rechazan a mí o rechazan a Dios. Piensen eso en cada sermón. No para escuchar, no para obedecer ciegamente, sino para decir, bueno, fue conforme a la Escritura. Aunque sea que le sirva de ánimo más para leer más la Escritura. Entonces oremos para esperar el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hemos leído y escuchado esta advertencia, Señor. No rechazarnos a escuchar a aquel que habla, Señor. aquel que amonesta desde los cielos, dado lo que hemos recibido, Señor, estas cosas inconmovibles, este reino celestial, este monte Sinaí al que nos hemos acercado, este nuevo pacto perfecto, pleno en Cristo Jesús, el mejor mediador, el sumo sacerdote que una vez y para siempre, Señor, nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha conseguido el acceso tranquilo al trono de la gracia, Señor. Ayúdanos a no seguir rechazando, escuchar a aquel que habla. Ayúdanos a no seguir, Señor, sirviendo tan a la ligera, haciendo las cosas a la carrera por salir del paso, pensando que las cosas pequeñas, entre comillas, no importan, Señor. Ayúdanos a hacer todo, Señor, con reverencia, con amor, Señor, con temor, con temblor, recordando que tú eres santo y serás honrado entre tu pueblo por medio de nuestras acciones, de nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, como pueblo, a tener de nuevo temor y reverencia a ti, a tu palabra, las amonestaciones, Señor, y a vivir, Señor, dignamente para tu reino, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor.